Muy bien, Fossati, agarra el micrófono, que quiero, me voy a poner de pie, porque hoy bueno, tenemos un músico eternamente joven, Víctor Lavallén, un aplauso para él.
Aplauso.
En el día de Troilo trajimos a un barra brava de Pugliese.
Yo era amigo de Troilo también.
Sí, ya sé. Bueno, viniste con el gran Ignacio Barchowski. Todo tiene que ver con la Orquesta Escuela. ¿Cómo te va, Ignacio?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andas?
Bueno, director.
Che, no lo hemos aplaudido.
Vamos a aplaudir. Ignacio, aplauso.
Ya estaba.
Digamos, director.
A sentirme incómodo.
Director artístico y director musical de la Orquesta Escuela sería.
Director artístico. El director musical es el maestro de la Vallancia.
Así que bueno, gracias por venir a los dos. Este viernes. Va a tocar la Orquesta Escuela en el Salón Dorado de la Casa de Cultura, ahí en la Avenida de Mayo 575. Entrada libre, ¿eh? Esto es bueno destacarlo. Si alguien quiere ir a escuchar buen tango, tango de verdad, este viernes, en el Salón Dorado, ahí en la Casa de la Cultura, Avenida de Mayo 575, a las 19 horas arranca el primer concierto de la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce con la nueva camada de chicos y chicas que estuvieron cursando. Así es, ¿no?
Claro, son todos chicos nuevos, la nueva camada. Cada dos años se renueva eso, ¿no? Y estos hace cuatro o cinco meses que están nada más, ¿no?
Sí, desde abril.
Pero tocan como si hiciera 10 años que están, ¿eh? Tocan bárbaro. Muy buenos músicos, todos muy dúctiles, todo. Y aparte, les gusta lo que hacen, eso es importante.
¿Qué siente Víctor Lavallén, un músico como... ¿Te puedo tutear?
Sí, por favor.
Como vos, 88 años.
No, bueno, pero...
Tengo la edad de Troilo, yo. Casi. Y sí, Troilo murió a los 60, es increíble. Troilo murió a los 60.
63 tenía. Ah. 63 tenía. Año 75.
Claro, 75.
Murió
claro.
Mucho, el pobre. Me acuerdo, Maciel, Montero, toda esa sí. Época. Ese año fue...
No, pero te preguntaba, ¿qué sentís internamente de pronto ver tantos jóvenes entregados al tango y que vos le estás legando, ¿no? Es como una suerte de legado.
Yo ya estoy acostumbrado, ya viste, hace como 12 años, ¿no? Que estamos juntos. Y bueno, siempre es una camada nueva, todos siempre son todos distintos, cada dos años. Y bueno, pues ya y casi nos hacemos amigos, ¿no? Y aparte, yo estoy con una orquesta, tengo una orquesta mía que yo tuve en el Festival de Medellín, y son todos de la Orquesta Escuela, es escuela. Estaban todos ahí en la orquesta mía, estaban en la Orquesta Escuela. Así que son todos profesionales que están, son buenos músicos, escriben, tocan muy bien, hacen arreglo. En fin,
¿y esos pibes son hijos de tangueros también, de padres tangueros? Y, ¿o por ahí no lo conocen ustedes?
No, y algunos sí, algunos chicos sí, algunos sí. Por ejemplo, la camada anterior, el pianista, muy buen chico, un chico de 20 años, y el padre bandoneonista. Pero no es un bandoneonista, no es de así profesional, es un...
Amateur,
diríamos así. Tiene una orquesta y todo así, pero el chico no, el chico toca impresionante, muy bien. Todos los músicos que pasaron por acá son buenos, ¿no? Porque, claro, porque nosotros tomamos una prueba primero, ¿no? Hacen una audición y bueno, y tocan eso, y bueno, después le ponemos una música, la leen, todo, y bueno, y ahí se elige, ¿no? Pero son todos de primera.
¿Qué piden tocar? O sea,
bueno, ellos traen un tema ya que se lo han estudiado, ¿no? Un solo bandoneón, un solo violín, cello, viola, lo que sea, violín. Y bueno, y nosotros pues escuchamos, después ponemos una música. Ponemos, por ejemplo, la bordona y lo ponemos ahí a primera vista, leen y bueno, tocan. No, eso ya lo estudiaron. Pero después le ponemos una cosa, un tema, ¿no? De
lectura a primera vista.
Lectura a primera vista, claro.
Bueno, ahí escuchamos la voz de Ignacio Barchowski. Ignacio, esta es una creación que ya tiene sus años. Contanos cómo fue tu idea. Bueno, hay algo, ¿no?, de transmisión también de lo que esa palabra lunfarda que son los yeites, ¿no? Los yeites del tango, ¿no? Que es algo que quizás no se puede escribir fácilmente. Contanos cómo fue la idea original y cómo fue la evolución hasta este 2024.
Mira, empiezo por contarte que el año que viene vamos a estar celebrando los 25 años de la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce, nada menos, lo cual implica que en estos años han pasado ya más de 300 músicos, hemos formado ya dos generaciones de tangueros, con lo cual queda claro que ha sido una iniciativa que ha tenido un poder transformador, ¿no? Y que ha cambiado la fisonomía del tango, porque como bien dice Víctor, hay egresados de la orquesta escuela por doquier, en cualquier show de tango, en cualquier orquesta, en su propia orquesta son todos egresados. Y bueno, esto tiene que ver, digamos, con una primera idea que vos la conocés bien, porque allí estuviste también como parte de ese movimiento y siguiendo con tu labor periodística, en un momento donde era más una necesidad que unas ganas o una idea, era una necesidad de una generación que básicamente quería acercarse al tango y que se daba cuenta, nos dábamos cuenta, los jóvenes de los 90, que nos acercábamos al tango y que aquello que tocábamos por ahí sonaba realmente muy lejos de lo que escuchábamos en los discos. Escuchábamos los discos, nos volvíamos locos con Pugliese, con Troilo, con Di Sarli, y después tocábamos nosotros y era una porquería, era infame, ¿viste? Y entonces, ese abismo, ¿de qué estaba hecho ese abismo, no? Y ese abismo estaba hecho de información a la cual no podíamos acceder. Y vos hablás de los yeites, y es cierto que los yeites son una parte importante, pero si tenemos que ser honestos, los yeites son como, viste, la decoración de la torta. Primero está la torta, y esa torta está hecha de todo lo que consideramos el lenguaje musical y estilístico del género, de una lógica que hay, digamos, detrás de ese lenguaje, que es básicamente lo que se estaba un poco perdiendo al no haber ya tantas orquestas en las cuales, digamos, las generaciones anteriores pudieran pasar las postas a las nuevas. Entonces,
o sea, con una partitura y con los arreglos escritos no basta, claramente.
Bajo ninguna circunstancia.
Y después libros, por ejemplo, como el que en su momento publicó tardíamente, ¿no? Horacio Salgán, que era como un libro para
curso de tango.
Ese tipo de libros, digamos, como alguna manera, parte también de esta transmisión, ¿cómo funciona?
Sí, toda literatura.
No hay tantos.
No, bueno, ahora ya hay muchos más. El de Horacio fue uno de los primeros, Curso de Tango. Hay que decir con mucha tristeza que no es un buen libro. No es un buen libro. Está lejísimo, digamos, de haber podido plasmar su sapiencia sin fin. Pero bueno, sirve, todo sirve. Sirve mucho más, en todo caso, trabajos que se han hecho después, como el libro de Julián Peralta, de la Orquesta Típica, toda la colección Método de Tango que llevó adelante Paulina Fine, donde, bueno, yo soy el autor del libro El Contrabajo en el Tango, y es parte de una serie donde está el violín en el tango que hizo Ramiro Gallo, el piano del tango Hernán Posetti, y así varios instrumentos.
O sea, la generación justamente de los jóvenes de los 90.
Y justamente porque nos tocó a nosotros hacernos cargo de decodificar, digamos, justamente eso que escuchábamos para poder entenderlo y poder volver a ponerlo en un formato que lo pudiese consumir y entender cualquiera que no tuviese de la primera mano. De todas formas, con el libro solamente nunca vas a poder aprender. Ahora, la transmisión oral es fundamental y es eje en cualquier cultura popular. O sea, sin la transmisión oral, sin un Víctor Lavalle que te muestre, no, pibe, así no, así, pum. Claro. Ah, así se toca la yumba, listo. Lo puedes leer en 100 libros, pero si alguien no te lo muestra, hay parte de esa idea que no se termina de redondear.
Pero eso que ustedes dicen, que se encontraban con que no tenía mucho que ver lo que tocaban con la música que habían aprendido, quiere decir que habrá una resonancia distinta para el tango en esas nuevas generaciones. Vamos a escuchar un tango con otro formato o con otro tono.
Eso es inevitable, porque sucede en el lenguaje. Y el tango es un género que tiene su propio lenguaje. Es inevitable. Y está muy bien que así sea, porque todo evoluciona, las cosas cambian y se mueven. En todo caso, la observación tiene que ver con, bueno, estamos hablando de una tradición. Y una tradición que es muy rica, que es muy vasta, que es muy compleja, que es muy elaborada, y donde si vos no tenés un conocimiento más o menos básico, una mínima profundidad de esa tradición, bueno, es muy difícil que puedas hacer cualquier tipo de aporte real o renovación, por más que quieras, porque, bueno, no hablas el lenguaje. Es como...
Claro, como hablar. Bueno, Ignacio Barchowski está hablando. Víctor Lavallén, hoy es el día del bandoneón. Claro. Contame, ¿lo conociste a Troilo? Háblame de Troilo.
Bueno, yo cuando estaba... Yo vivía en Gorriti y Bustamante, cuando era chico. Y el Gordo Pichuco vivía a una cuadra. Troilo y Gallo.
Claro.
Y bueno, y mi mamá hablaba con la mamá de... Pero yo no... En esa época, bueno, a mí me gusta el jazz. Me gusta la otra música. Yo tocaba la trompeta.
Mirá vos.
Y tocaba la trompeta, así que el tango no, No sabía, ¿no? Así que, pero una anécdota, es algo que estaba tan cerca y no aprovechaba, ¿no?
Claro.
Pero después el gordo lo conocí, ¿viste? Tuve contacto con él. Trabajamos juntos en el Caño, 14. Yo estaba con el Seteto Tango y él estaba con el cuarteto de él, ¿no? Y bueno, tenemos alguna foto, hay algunos recuerdos buenos con el gordo.
Ahora quiero que me hables, Víctor Lavallén, del estilo de Troilo, que es uno de los estilos que ustedes con la Orquesta Escuela desarrollan, sí, y cuentan, entre otros estilos. Pero bueno, como marcar, ya que estamos hoy justo en el día del bandoneón, en el día de los 110 años de Aníbal Troilo. Y la verdad que siempre es lindo hablar con gente que lo conoció a Troilo, y hay alguien, un amigo, que lo conoció bien, era un purrete, pero bueno, tuvo esa suerte. Estábamos hablando de Guillermo Fernández. ¿Cómo te va, Guillermo? Mariano te saluda, estoy con Fossati, con Ignacio Barchowski, con Jorge Alperini y con Víctor Lavallén.
¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué grupazo, eh!
No, era un quinteto.
Hola,
real.
Queridos, queridas. Bueno, un gusto poder hablar con ustedes. Me estoy yendo para La Plata. Mira, tengo hoy, en el Día del Bandoneón, que cantar en La Plata.
Bueno, manejá despacio.
No estoy manejando yo, me están llevando.
Ah, bueno. Escúchame, necesitamos tu recuerdo de Pichuco.
Bueno, Troilo para mí fue un maestro de la vida y de la música y del canto. Troilo fue quien me hizo descubrir de la importancia de la audiencia. O sea, él era un tipo que, justamente como hablan los grandes filósofos, ¿no? Como dijo alguna vez Séneca, que la importancia de la obra no estaba en la obra en sí, sino la terminaba de cerrar la audiencia. Y eso es lo que Troilo siempre me decía, que lo más importante es que yo haga emocionar a la audiencia. Entonces él decía, el cantor tiene que tener las herramientas necesarias como para emocionar al tipo de la tercera fila, porque él no le gustaban mucho los cantores que pateaban el piso, ni que gritaban, ni que ponían cara de malevo. Decía, mira, el tango ya lo dice todo, vos tenés que solamente ser el emisor de lo que nosotros queríamos decir. Y eso me enseñaba Troilo me enseñaba. ¿Saben lo que me dijo una vez Troilo? Me dijo, ¿por qué vos te pensás que el público está abajo y vos estás arriba? Porque el público está esperando de vos que tengas las herramientas necesarias para que los emociones. Y claro, yo ahí me di cuenta de un montón de cosas, ¿viste? Yo me di cuenta de que no tenía que llorar, ni tenía que hacer ademanes excesivos, que lo único que tenía que hacer era cantar. No, a él no le gustaba.
Que aún escuchándote y escuchando a mucha gente que habla de Troilo, hay un lugar en el cual, al menos a mí, no llego a darme cuenta de dónde sale tanta sabiduría. Porque incluso vos estás hablando como cantor, que sos Guillermo Fernández, y la verdad que ningún cantor cantó mejor que cuando estuvo en las filas de la Orquesta de Troilo.
Estoy totalmente de acuerdo con vos.
Pero hay algo que
los cantores,
bueno,
que cantaron con Troilo cantaron mucho mejor con Troilo que después solos.
Sí. Hay una grabación hay una grabación
salvo
que
el caso del polaco Goyeneche,
claro,
Rivero, que fueron Rivero. Dos hijos excepcionales.
Hay una grabación que salió en su momento por Melopea, que es una suerte de ensayo con Nery Vázquez, que ahí uno puede acercarse a esa sabiduría que para mí sigue siendo un signo de interrogación, en la cual Troilo marca a Nery Vázquez, la marca muy bien, creo que es una versión del tango Madre Selva. Pero bueno, la verdad que es impresionante, ¿no? Dicen que cantaba muy bien Troilo, que tenía una entonación muy, 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 muy exacta para cantar el tango, y además alguien que amaba los textos, ¿no? Amaba la poesía.
Sí, él amaba la poesía, él amaba lo que decía. Mira, yo estoy convencido de que Cátulo Castillo y Homero Manzi crearon con él una simbiosis,
sí,
porque parece que los tangos que ellos escribían, parece que estuviera escrito por uno solo. Esto es lo más extraño. Y estaban escritos por dos. Esto es muy raro. Por eso yo insisto en que el tango es uno de los folclores más importantes del mundo. Porque yo no conozco folclores de otras partes del mundo que tengan una profundidad tan poética y tan musical como lo tiene el tango.
Sí, totalmente.
Es impresionante.
Sí, sí. Bueno, Guillermo, queríamos escuchar tu voz a los 110 años de Pichuco. Bueno, vos que lo conociste, tuviste ese honor. Bueno, suerte en La Plata, Guillermo, y gracias por la charla.
Abrazo a todos y a todas ahí. Bueno, muchísimas gracias y feliz día del tango, feliz día del bandoneón, feliz día del querido gordo Aníbal Troilo Pichuco.
Abrazo grande, Guillermo Fernández.
Chau, querido.
Para Flores Negras, Bueno, ahí estaba Guillermo Fernández, Víctor Lavallén. ¿Qué puedes decir? Ya como fuelle, y también como director. El estilo Troilo.
No, el estilo, claro, sí, un estilo muy personal, ¿no? Es muy, muy personal el gordo, ¿no? Pero aparte, tenía mucho que ver en la época del cuando estaba Fiorentino, porque había otros músicos que tenían mucho que ver con lo que hizo Pichuco después, ¿no? Por ejemplo, Orlando Goñi tenía mucho que ver ahí. Antonio Río, otro bandoneonista que era de Rosario, muy buen músico también, tocaban juntos. Y inclusive Piazzolla también, ¿no? Porque Piazzolla tenía 18 años, creo, se fue ahí a probar y quedó. Y bueno, pero hay cosas, por ejemplo, nosotros estábamos ensayando hoy Chiqué, que vamos a tocar mañana, y hay unas cosas que son de Orlando Goñi, pero que Piazzolla incorporaba cosas como a Pugliese, bueno, él mismo lo dijo, ¿no? Todo de Pugliese, sacó un montón de cosas de Pugliese, lo dijo.
Sí, sí, sí.
Y de Orlando Goñi también, pues el estilo era mucho de Orlando Goñi. Bueno, después el Pichuco era no, él no escribía, pero sabía cómo tenía que sonar la orquesta, porque hay arreglos de todo el mundo ahí, lo hicieron todos, grandes arregladores, pero siempre la orquesta sonaba Aníbal Troilo, era él. No se notaba. Ah, este arreglo lo hizo Galván. No, este lo hizo Plaza. No, era todo Aníbal Troilo.
Claro.
Ignacio, vos decías que cuando te tocó entrar al tango como músico, había un montón de falencias y ahí surge la idea de armar la orquesta escuela, porque hubo justamente un corte en esa transmisión oral durante muchas décadas y después apareció una camada de músicos y músicas muy importante. Pasaron 25 años de la orquesta escuela. ¿Cuál es el efecto que vos ves y escuchás en la música que suena hoy de la orquesta?
Bueno, una de las cosas creo más emocionantes para nosotros es ver con total claridad que se ha restablecido ese puente, digamos, de información entre generaciones y podemos decir que hoy hay una base sobre la cual el tango ya se toca mucho mejor que hace 25 años. Hay un promedio de jóvenes que ya tocan bien, ¿viste? Tocan muy bien. Hay un montón de información que ya está rescatada, que está procesada, codificada, transmitida, aprendida. Y a partir de ahí, bueno, cada uno va haciendo un poco su camino. Entonces creo que si hablamos de diferencia es que en ese momento nosotros teníamos que ir a buscar en la oscuridad, digamos, ¿no? De los vinilos en los mercados de pulgas para encontrar repertorio, en la casa de algún viejo maestro que quizás abriera la puerta y te pasara alguna partitura. Y hoy en día todo ese trabajo de recuperación patrimonial, cultural y de transmisión está hecho. O sea, hay una parte que yo siento que ya está, ¿viste? Que se hizo. Todo lo que viene es con una continuidad, seguir creciendo, seguir perfeccionando, seguir dándole las mejores herramientas a las nuevas generaciones, pero hay una parte que está hecha y que tiene que ver con este material. La Orquesta Escuela tiene un archivo extraordinario de más de 1000 originales para orquesta típica, más de 600 originales para bandoneón solista, los arreglos de todo un laburo de recuperación enorme y todo un trabajo en el mano a mano con los maestros, porque por la Orquesta Escuela pasaron todos.
Repetidos, los directores de
los directores escuela. Que pasaron, como maestros invitados, ¿decís?
Sí, sí, sí.
Bueno, Leopoldo Federico, Luis Estazo, Raúl Garelo, Pepe Libertel, Omar Valente, Horacio Salgán,
Julián Plaza,
Tilio Stampone, todos, Mauricio Marcelli, Julio Pane, Néstor Marconi, José Colangelo.
Impresionante, claro.
Todos, yo qué sé, pasaron todos. Se nos escaparon muy poquitos realmente. Y bueno, yo creo que en esa continuidad también es parte del valor, ¿no? Por eso el concierto de mañana, en realidad es mucho más que un concierto, porque el concierto de mañana del Salón Dorado, que es la presentación, es el debut de una nueva camada, para mí más que un concierto es un acontecimiento cultural realmente, es un evento cultural, porque implica la continuación de un programa pedagógico que hoy depende de la Dirección General de Enseñanza Artística, la DGAR del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, que a pesar de todo el quilombo que uno atraviesa como país, como ciudad, como todo, siga apostando que existe. Es un montón, ¿viste?
¿Se quedan un cachito más?
Por supuesto.
¿Con qué nos vamos a las noticias?
Elegí. ¿Vamos a escuchar Tecleando?
¿Tecleando lo tenés ahí, Pepe?
Uy, qué bueno.
Dale, vamos, dale.
Por la Orquesta Escuela, ¿eh?
Perfecto.
Esto es Tecleando, de Carlos Figari, por la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce.
Metemos esta belleza escrita, bueno, un poco en homenaje a, bueno, a la muerte de
Homero Manzi.
Responso. Bueno, la Orquesta Escuela, dirigida por Víctor Lavallén, es una grabación del 19 de octubre de, mira, 10 años, del 2014. Es una grabación que está por YouTube, no tiene gran sonido, pero queríamos traerla hoy en el día de Troilo. Y decías, Víctor, un poco a propósito de lo que decía Ignacio Barchowski, la cantidad de, bueno, de jóvenes que manejan, pero muy bien, el tema del estudio, a diferencia de antes, que quizás, claro, los músicos no tenían tanto tiempo, claro, de estudiar porque había mucho laburo.
Había mucho trabajo, antes había mucho trabajo, entonces tocaba, sí, estudiábamos, ¿no? Primero, si no, no se podía tocar porque era muy, muy profesional todo, ¿no? Pero, por ejemplo, la gente de ahora estudia mucho y, bueno, los chicos de la orquesta de escuela escriben muy bien, todos, son buenos orquestadores, ¿eh? Todos, ¿eh? pianista, bandoneonista, violín, todo. Escriben y escriben bien. Pero claro, lo importante es que no hay lugar para mostrarse, ¿no?
Claro.
Eso es lo malo. Sí. Antes había un montón de lugares.
Troilo vivió en la época de oro del tango. ¿Puede surgir un nuevo Troilo en el futuro?
Y hay muchos que se parecen a Troilo. El Troilo parece fue único, ¿no? Pero hay muchos así profesionales que tocan bien. Lo que pasa es que no se muestran, por eso.
Digo, porque el peso de la época en el tango me parece que es enorme, ¿no? El tono de la época...
Lo que pasa es que antes estaba Pichuco, había mucho. Estaba Pedro Labren, estaba... ¿qué sé yo? ¿Cómo es? Pedro Mafia.
Los dos Pedro.
Había un montón de bandoneonistas que tocaban un montón. También eran muy buenos músicos, todo... Uh-huh. Yo que nombré.
Hay una vieja polémica, un poco cansadora, pero bueno, salió un poco el tema a propósito de tu comentario, Jorge. Que hace poco estuvimos hablando con Rodolfo Mederos de otros temas, pero Rodolfo Mederos es el autor de una idea que dice, bueno, que el tango, o sea, suena fuerte decirlo y un poco falta respeto a todos los que están haciendo mucho. Dice, el tango murió, pero ¿por qué murió el tango? Porque lo que cambió fue una época. Claro, digo, estoy diciendo lo que dijo Rodolfo.
Hace 20 años que lo dice igual y sigue tocando tanto.
Lo dice, ¿no? Todos los años.
Se repite, el público se renueva.
No, pero digo, en un sentido, cuando vos decís, puede aparecer otro Troilo, en realidad la época es otra.
Pero perdón, va mucho más allá de eso porque Troilo no es solamente qué bien tocaba, quién escribía, qué bien escribió. Troilo y su orquesta, vos preguntabas a propósito de su estilo. El estilo de Aníbal Troilo es el estándar interpretativo del tango orquestal. No es solamente que aparezca alguien que toque bien, que componga bien. Que alguien genere un nuevo estándar interpretativo, bueno, eso por ahí es más difícil. Cualquier músico de tango, y le podés hacer la prueba, los podemos traer acá, 5, 6, 10, le vas a poner una partitura adelante, 3, 4, y la cabeza primero va a Troilo. Los dedos van a Troilo, el corazón va a Troilo, hasta que el papel lo permita, por lo menos. Entonces Troilo es mucho más que sus tangos, que su figura, que sus, ¿no?, que su forma de tocar, que además es un montón, porque también es el primero que conjuga todas las cuestiones técnicas con la cuestión más emotiva y narrativa del storyteller, del contador de historias que te emociona. Desde el bandoneón le habla la emoción. Él es el primero de muchas cosas, pero sobre todo es este estándar interpretativo. Entonces, bueno... No sé,
igual yo quería ir a lo de Mederos, pero yo sé que Mederos es muy antipático. No, pero lo que básicamente el tema de cómo cambió también la difusión, ya no del tango, de la música en general. Digamos, hoy estamos viviendo un momento en el cual la cantidad de estímulos, de posibilidad de acceso a la música, bueno, de hecho vos decías, hoy con dos clics vos tenés acceso a todos los arreglos de una época o de una orquesta o lo que fuere. Antes era como todo mucho más lento, ¿no?
Entonces uno cada uno tenía su estilo, cada uno tenía su orquesta, cada uno personal.
Ahora, digamos, pensando en el rock de garage también es algo que ya es imposible que se vuelva a reproducir. Es decir, un grupito de amigos de barrio que se juntan en un garage. Acá, digo, entonces cambió la época y cambian las músicas.
Sin duda, sobre todo son músicas vivas, y esta
encrucijada de decir cuántos chicos que saben muchísimo y que de pronto no tienen dónde tocar.
Por eso cuesta mucho trabajo, porque no hay difusión, aparte, no se difunde y no hay lugares para mostrarse. Porque si no, si hubiera de mucha difusión y lugares para mostrarse, sería bárbaro, ¿no? Sí. Algunos se metería, como Troilo, como Piazzolla, como Pugliese.
La movida de hoy de la década del 90 ya se está viendo con cierta nostalgia, ¿no? La de ahora, la de hace 30 años, o la del cambio de siglo, ¿no? El cambio de milenio.
También, también. Poco más también. Pero está bien eso que decís, que la música cambia, por supuesto, y en buena hora, porque si no sería una pieza de museo.
Claro.
En todo caso, como hablamos de una tradición, nosotros desde la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce, lo que nos ocupamos es de transmitir, digamos, todo lo esencial que tiene que ver con esa transmisión, de darles herramientas y más herramientas a los pibes, a las pibas. Para nosotros siempre la orquesta escuela es un lugar de formación de colegas, ¿viste? Siempre lo pensamos así, como una fábrica de colegas, no como una escuela de alumnitos eternos, para nada. No. La idea es que vengan, que se expongan a todo ese material, a todo
que
ese
salgan
lenguaje,
tocando,
que entiendan de qué está hecha esa tradición, que se copen con lo que quieran, pero que entiendan lo básico que les va a servir para hacer un desarrollo artístico dentro del género o alrededor o atravesado por el género, y les va a permitir laburar también. Pero nuestra idea desde la orquesta escuela es que cada uno después elija su propia aventura. Nadie espera en la orquesta escuela que después toquen como Troilo, como Pugliese, como Lavalleno, como Balcarce, pero para nada. Eso a veces es importante aclararlo porque quien mira de afuera y no entiende, por ahí piensa, bueno, pero entonces ¿qué se dedican? A recrear una pieza de museo. Y lejos estamos de eso, porque la mirada siempre es hacia adelante. Es a formar nuevas generaciones que entiendan de qué está hecho ese lenguaje, ese género, que tengan las herramientas y que después verdaderamente elijan su propia aventura, hagan lo que quieran, y que si van a hacer algo que está relacionado con el tango, tengan con qué.
Bueno, muy bien. Ignacio Barachowski, Víctor Lavallén, la verdad, muy, muy agradecidos que hayan venido aquí a Flores Negras. Esto va a ser un concierto mañana.
Mañana a las 19 horas en el Salón Dorado, en la Casa de la Cultura, Avenida de Mayo 575, con entrada libre y gratuita, sujeta a la capacidad del lugar. Debuta la camada número 17 de la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce. Y tengo una pregunta acá, Tony de Neuquén, seguramente ustedes me van a poder responder. Dice: vi una peli, si sos brujo, de la formación de una orquesta de tango. ¿De qué orquesta es?
De la orquesta escuela. Claro, es así. La aventura continúa, porque esa película ya...
¿De qué año es?
Y se empezó a filmar en el 99-2000 y se estrenó, no me acuerdo si 2004 o una cosa así. Pero bueno, por eso decía que lo de mañana, más que un concierto, es un acontecimiento cultural. Porque realmente, digo, más allá de que te guste el tango más o menos, si sos curioso, en este contexto que vivimos, la verdad que lo tengo que resaltar, lo tengo que agradecer. Nosotros dependemos del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, de la DGAR, la Dirección General de Enseñanza Artística, y realmente todos los que trabajamos en algún contexto del Estado, ustedes lo saben muy bien en esta radio, valoramos la continuidad de los buenos emprendimientos,
seguro,
de los buenos proyectos, de las buenas gestiones, y la verdad que casi 25 años después la orquesta puede estar contando que debuta una nueva camada con este director increíble, con un equipo increíble, con una música maravillosa, en una sala preciosa, gratis, me parece un montón.
88 pirulos, soy Víctor Lavallén. Bueno, un aplauso para Barchowski y Lavallén. Y nos vamos con a la Orquesta Escuela de Tango de Gracias. Emilio Balcarce, por la Orquesta de Tango del disco Mi Tonguero.